París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta
Rafael Morán.
Bienvenidos a París América. Vamos a dedicar el resto de esta media hora a presentar varias acciones concretas para el clima y el medio ambiente. Ante la emergencia climática y ecológica, ONGs en varios países han decidido demandar a los gobiernos por inacción climática, es decir, que consideran que los gobiernos no hacen lo suficiente para luchar contra el cambio climático. Se trata de una acción judicial que ha tenido sus efectos en Holanda, por ejemplo. El gobierno fue condenado, los jueces obligaron al Estado a reducir el uso de energías fósiles. En el otro extremo del debate sobre el clima están los jefes de estados como Donald Trump, que retiró su país del Acuerdo Climático de París, y el nuevo presidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, que amenaza con hacerlo también. Su ministro de Relaciones Exteriores considera incluso que el cambio climático forma parte de una supuesta conspiración marxista. Pero no olvidemos las iniciativas concretas a favor del planeta. Citemos algunos logros del año que concluyó. La Unión Europea aumenta su objetivo de producción de energía renovable y de energía limpia a 32% del total de las energías producidas para 2030. En varios países del mundo se está acabando con el uso del material de materiales de plástico de uso único, que son muy contaminantes. O también podemos citar la prohibición de insecticidas fatales para las abejas, que poco a poco en varios países se está tomando conciencia de esta problemática. En Australia, el gobierno está invirtiendo masivamente para la protección de la gran barrera de coral, indispensable para el ecosistema marino. De las medidas concretas a favor del clima en Latinoamérica, también vamos a hablar con la experta internacional Mónica Araya, asesora del gobierno costarricense para la transición energética. Pero antes, un reportaje en Francia, justamente con estas ONGs que van a demandar al gobierno francés por considerar que no hace lo necesario para el clima, para parar el cambio climático. ¿Qué sustento legal tiene esta demanda? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Emmanuel Macron, debilitado por la renuncia hace 3 meses de su carismático ministro de Ecología? Respuesta en este reportaje con Lucille Jambert.
Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps, ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
Pour inaction face au dérèglement climatique.
Llevar al Estado francés ante la justicia por su presunta inacción en la lucha contra el cambio climático. 4 ONGs lanzaron este proyecto en diciembre con el apoyo de artistas, científicos y estrellas de YouTube. Y en pocas semanas ya ha recibido el respaldo de cerca de 2 millones de franceses. Un éxito inédito, pues se superaron ampliamente las firmas reunidas, por ejemplo, en la petición de los chalecos amarillos o en contra de la reforma laboral en 2016. Clémentine Baldon, abogada de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre, una de las organizaciones que pretenden demandar al Estado.
Pues es una muy, muy buena noticia. La verdad que estamos todos muy sorprendidos por la movilización que ha creado esta acción. Significa que el medio ambiente y su protección es un tema muy importante para muchos franceses, y el cambio climático también. Que no solo hay interés, pero hay como un miedo de la gente a todo lo que está pasando y quieren acción.
2018 quizás se vea en el futuro como el año en el que los franceses realmente tomaron conciencia de la urgencia de actuar contra el cambio climático. Luego de un verano con numerosos eventos meteorológicos extremos en el país y en el mundo, sequía, canícula, incendios, inundaciones, muchos quedaron impactados por la sorpresiva renuncia del ministro de la Transición Ecológica, el muy popular expresentador y ecologista Nicolas Hulot.
Je vais prendre pour la Première fois, la décision la plus difficile de ma vie.
Tomo la decisión más difícil de mi vida. Ya no me quiero mentir, no quiero dar la impresión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura de estos desafíos.
Je me surprends tous les jours à me résigner.
Cada día veo cómo me estoy resignando, cada día veo que me estoy acomodando con los pequeños pasos, mientras que la situación global, en un momento en el que el planeta se está volviendo un horno, amerita que nos reunamos y que cambiemos de escala, de foco y de paradigma.
Qu'on change de paradigme.
Con esta demanda, las cuatro ONGs quieren que la justicia obligue al Estado francés a cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París en 2015, porque por el momento Francia no da ejemplo. Según el primer balance del Observatorio Clima-Energía de las ONGs Réseau Action Climat y CLER, las emisiones nacionales de CO2 en 2017 superaron en un 6,7% los objetivos que se había fijado el país. Los esfuerzos en materia de vivienda, transporte, consumo nacional de energía, uso de energías renovables no son suficientes. Clémentine Baldon.
Por ejemplo, a nivel de renovaciones de viviendas, el Estado se había comprometido a partir de 2017 a renovar o hacer que se renove por medidas de incitaciones fiscales o otro tipo de medida, 500.000 viviendas al año. Y esto, estamos muy, muy, muy lejos de esta cifra. Hay esto, hay también dentro de los transportes, que estos son responsables de un tercero de las emisiones de Francia. Y estas eran, por ejemplo, pues invertir más en el tren, porque el tren emite mucho menos que la carretera. Y esto nos ha hecho, el Estado sigue invirtiendo mucho más en las carreteras que en el ferrocarril. Por ejemplo, en Francia se han cerrado muchos trenes locales, regionales. O sea, hay muchas medidas así concretas en muchos sectores que han sido identificadas como necesarias y que luego pues no han sido implementadas.
¿Cuál es el fundamento jurídico de esta demanda?
El primer fundamento jurídico es la Constitución, que incluye una obligación para el Estado de proteger a sus ciudadanos y al medio ambiente. Es una protección que está también en la Convención Europea de Derechos Humanos, que ha interpretado esta obligación que tienen los Estados de proteger la vida como también una obligación de proteger la vida y el medio ambiente. O sea, que esto es un fundamento jurídico que podría encontrarse en cualquier país de Europa. Por ejemplo, en Holanda, donde el Estado ha sido condenado en el caso Urgenda, la base jurídica también ha sido la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos. O sea, esto es el primer fundamento. Y también usamos fundamentos más específicos de compromiso específico del Estado a nivel internacional, a nivel de normas europeas y normas francesas.
En Holanda, una iniciativa similar ya tuvo éxito. Luego de la demanda de la ONG Urgenda, la justicia obligó en 2015 al Estado holandés a aumentar sus objetivos de reducción de gases con efecto invernadero, de un 15% a un 25% de aquí a 2020 con respecto a las emisiones de 1990. El fallo fue confirmado en segunda instancia. El Estado ya anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema. Sin embargo, ya ha surtido efectos políticos, considera Dennis von Berkel, abogado de la ONG querellante.
Cuando salió la sentencia, realmente cambió el paisaje político. El cambio climático, por primera vez, se colocó muy arriba en la agenda política, y esto llevó a políticas mucho más ambiciosas a largo plazo. Por ejemplo, en diciembre pasado se adoptó el Climate Act, con el que Holanda se compromete a reducir sus emisiones en un 95% de aquí a 2050. Pero, desgraciadamente, con respecto a los esfuerzos a corto plazo, es decir, para alcanzar las metas de 2020, se ha hecho mucho menos. Allí, el gobierno va a tener que tomar medidas drásticas en un año porque estamos muy atrasados. Para alcanzar la meta de un 25% de reducción de emisiones, el gobierno ha reservado 500 millones de euros para este 2019. Puede que tengamos que cerrar centrales de carbón. En este momento se están discutiendo las medidas que se van a tomar este año.
Oh, mercy, mercy me. Se han lanzado iniciativas similares también en otros países, como Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda o Estados Unidos. En Francia, el actual ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy, criticó que se recurriese a la justicia y llamó en un video a los franceses y a las ONGs a participar en el debate nacional que el gobierno ha prometido organizar en reacción al descontento social de los llamados chalecos amarillos.
Comparto esta impaciencia. Transformemos esta movilización en una movilización alrededor de soluciones y propuestas. Vamos a organizar un gran debate en el que el tema ecológico será mayor. El Estado, por supuesto, hará su parte del trabajo. Hagan escuchar su voz en el debate, porque el clima es el asunto de todos.
El éxito popular de la demanda contra el Estado francés por inacción climática ocurre en plena revuelta de los llamados chalecos amarillos, un movimiento que empezó en contra del aumento de los impuestos sobre los combustibles, una medida justificada por la lucha contra el cambio climático. No hay nada contradictorio, aseguran las ONGs. Lo que demuestran los chalecos amarillos es que la transición ecológica debe ir acompañada por medidas sociales. Es también la opinión de Damien Carême, un alcalde del norte de Francia que también ha demandado al Estado francés por su falta de acción frente al calentamiento global. Damien Carême.
En mi municipio, Grande Synthe, lo hemos demostrado desde hace años. Para luchar contra el cambio climático, aislamos mejor las viviendas. Todas las nuevas viviendas que construimos hoy consumen poca energía. Algunas son incluso pasivas. Es decir, que hemos reducido por 10 las facturas de energía de los habitantes de estos edificios. Eso es una medida que lucha contra el cambio climático y que devuelve poder adquisitivo a las personas. En materia de transportes, hemos aprobado la gratuidad de los transportes públicos en la aglomeración de Dunkerque, lo que permite luchar contra el cambio climático al limitar la cantidad de autos y, por tanto, las emisiones. También es bueno económicamente para los habitantes. Muchos venden su segundo auto y ello se traduce en un ahorro de miles de euros al año.
A mediados de diciembre, las cuatro ONGs francesas enviaron una demanda previa al gobierno y al presidente francés Emmanuel Macron. El Estado tiene ahora 2 meses para contestar. Si su respuesta no convence, las organizaciones presentarán un recurso jurídico ante el Tribunal Administrativo de París. De acogerlo el juez, el proceso judicial podría demorarse más de 2 años. Pero el solo hecho de que la acción haya recolectado cerca de 2 millones de firmas es ya una señal esperanzadora.
Gracias, Lucille Gimbert, por este reportaje desde París. Francia no es un caso aislado, como lo decíamos. Ciudadanos, campesinos y ONGs de otros países han emprendido acciones judiciales para defender el clima y el ecosistema, como en Nueva Zelanda, en Colombia, en Pakistán. Vamos a ver lo que sucede precisamente en este sentido en Latinoamérica con la experta en política ambiental, Mónica Araya, impulsora de la iniciativa Costa Rica Limpia y asesora del gobierno de Costa Rica para la transición energética. ¿Qué opina usted de estas acciones en tribunales para forzar a los estados a actuar en materia ambiental y climática? ¿Es la buena vía?
Son casos que sin duda merecen muchísima atención. En América Latina son inusuales, sin embargo son comunes en modelos más anglosajones porque hay una tradición de ONG que lleva al regulador a un juicio. Entonces, efectivamente, como es un mundo más globalizado, pues están llegando a nuestras realidades climáticas en América Latina, estas ideas de llevar al Estado a un juicio. Yo creo que hay dos formas, hay muchas formas de verlos, pero resumámoslas. Una puede ser una forma de verlo para analizar la efectividad de esta estrategia. En el caso de Holanda, funcionó, estuvo muy bien argumentada, se organizaron muy bien y se sentó un precedente. En el caso de Noruega, se intentó hacer por parte de Greenpeace y el esfuerzo fracasó. Entonces, no es necesariamente, digamos, un ejercicio que tiene ya concluido que es efectivo. Entonces, una primera forma de verlo es observando. En el caso de Colombia, se está yendo a un tipo de experimento porque una ONG lo está haciendo para un caso muy particular en temas forestales.
Mónica Araya, lo que sugiere usted es que la acción jurídica no puede ser el único instrumento de lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son las otras herramientas?
Quiero decir que lo que está a la base de esa tensión de por qué los estados alrededor del mundo no cumplen con la, digamos, la agilidad que uno quisiera, lo que está a la base, además de que en algunos países son estados muy débiles, democracias muy frágiles, lo que está a la base es que tenemos de frente a una industria petrolera de carbón y de gas natural que es prácticamente la industria más poderosa del planeta. Entonces, tenemos que recordarnos esto para tener en cuenta que habrá países donde por más que lleven al Estado a un juicio y alguien diga tiene que cumplir la ley, ese Estado tiene todos los amarres con la industria, porque a veces la misma industria petrolera es estatal, ¿verdad? O a veces los vínculos entre la industria y el Congreso son muy incestuosos, ¿verdad? Hay mucho lobby, sí. Hay mucho dinero por medio. Entonces, a lo que voy es que tenemos que, sí, tener en cuenta esas estrategias que estamos viendo interesantes, pero ir más allá, porque al final de lo que se trata es de que para que bajen las emisiones va a tener que parar el consumo de barriles de petróleo, el consumo de gas y el consumo de carbón. Y eso empezamos a ver quienes estamos trabajando en esto, que no es solo cómo incidir en el gobierno, sino en incidir desde la ciudadanía, desde el consumidor, en esa demanda que ahora tenemos de petróleo y que tiene que bajarse. Y podemos después conversar de algunas cosas que hemos aprendido en el caso de Costa Rica.
Sí, sí, claro, vamos a ejemplificar con algunos países. Lo interesante en las acciones jurídicas de estas ONGs contra los estados es que evidencia la falta de voluntad política en materia ambiental. Recordemos que en diciembre de 2015, hace un poco más de 3 años, los países del mundo se comprometieron en reducir sus emisiones de carbono para limitar a 2 grados el aumento de la temperatura global. A 3 años de este compromiso, vemos que algunos países no están cumpliendo. Es el caso de Francia. En 2017 las emisiones de carbono han aumentado en este país. ¿Cuál es la situación en América Latina? ¿Quién cumple, quién no cumple con sus metas climáticas?
Hay una iniciativa que recomiendo y que se llama Climate Action Tracker. Es una iniciativa que se dedica a esto. Entonces, básicamente divide a los países entre países que tienen metas críticamente insuficientes y metas que son compatibles con los 2 grados que era originalmente la meta que nos habíamos propuesto, era que limitar a 2 grados el calentamiento global a final de siglo. Ahora hay que ir más allá y no ir solo a 2.0 grados, sino 1.5. A lo que voy es que si vemos dónde estamos los países latinoamericanos, hay un poquito de todo. Entonces, la meta argentina, por poner un ejemplo, está catalogada como críticamente insuficiente, porque fue hecha en un periodo de Argentina donde este no era prioritario. Entonces, una de las tareas que tienen los gobiernos es no solo cumplir la meta, sino mejorar los números, ¿verdad? Parte de la gracia del Acuerdo de París es que los países tienen que mejorar las metas, porque desde que se firmó el acuerdo se sabía abiertamente que eran insuficientes. A nivel de metas que se llaman altamente, no críticamente insuficientes, sino altamente insuficientes, ¿verdad? Que ya es insuficiente, pero no tan mala nota, en esa categoría quedaron países como México y Chile. Sin embargo, en el caso de México y Chile, este ejercicio plantea que en el caso de Chile sí ha habido un claro progreso entre 2015 y 2018 en algunos campos, por ejemplo, en el tema solar y en el tema de movilidad eléctrica. En el caso de México hay un progreso menor al de Chile, pero lo que quiero rescatar con esta idea es que se están midiendo, y esto cuando uno va a la página está argumentado de qué consideran mejora. Luego hay otros países que están considerados como con metas insuficientes, ¿verdad? Uh-huh. Ahí hay dos muy claros, que son uno muy importante, que es Brasil, la economía más grande de todas en América Latina, y Perú.
Sí, usted trabaja mucho en Costa Rica, que es un país modelo en esta materia. ¿Nos podría citar algunas medidas, algunas iniciativas políticas a grande uh-huh. escala hacia la meta de reducción de emisiones?
Con mucho gusto. Costa Rica obviamente es un país latinoamericano con muchos problemas, ¿verdad? Entonces, que quiero dejar claro que no es un país que tiene esto resuelto. Lo que a mí me gusta rescatar que estamos viviendo en este momento y que es muy emocionante, porque yo he trabajado en estos temas por más de 20 años y nunca había vivido un momento como el que estamos viviendo en este momento en mi país, es que es un momento cultural y político en pro de la descarbonización. Es que nos dimos cuenta que las cosas más difíciles que hay que hacer para cumplir las metas tienen que ver con temas muy profundos, que son impuestos, ¿verdad? Que es delicado. ¿Por qué? Porque muchos de los estados dependen de los impuestos del petróleo para generar ingresos. Entonces, si Costa Rica va a querer cada vez depender menos de la gasolina, pero depende mucho de impuestos a la gasolina, para poder cambiar vamos a tener que transformar el sistema fiscal. Y eso ya trasciende, como decía, el Ministerio de Ambiente. ¿Qué otra cosa es algo vital para Costa Rica? El tema de pasar de un modelo que usa un líquido, ¿verdad? Ese líquido negro contaminante, ¿verdad? Tan complicado como es el petróleo, y pasar a un modelo donde uno usa electricidad renovable, porque en el caso nuestro la electricidad es prácticamente renovable. Eso es un cambio cultural fuerte, ¿verdad? ¿Cómo le llega a uno a un taxista que toda la vida ha usado gasolina y le dice: señor, don Manuel, ¿cómo le va? Sabe que vamos para carros que no van a tener gasolina, ni mufla, ni motor de combustión. Entonces, en esa estamos en Costa Rica. Y otra cosa que quisiera que recalcar, porque serían muchas historias, pero hay una que a mí me ha llamado mucho la atención porque es muy complicada, pero hay que hacerlo. Y es que, y se vivió ahora con el caso de Francia y las grandes huelgas, es que la historia de transformar un país hacia tecnología limpia es una historia disruptiva y no todos los sectores se sienten incluidos y ganadores.
En el otro extremo del mapa, podríamos decir, están gobiernos como el de Donald Trump o de Jair uh-huh. Bolsonaro en Brasil, que acaba de asumir la presidencia, que abiertamente uh-huh. dijeron que se iban a retirar del Pacto uh-huh. de París. Brasil uh-huh. es uno de los emisores más importantes de gases con efecto invernadero. ¿Le preocupa el surgimiento de lo que incluso algunos llamaron un carbofascismo, es decir, una política asumida de utilización de del carbono, de las energías contaminantes, con una política nacionalista?
Bueno, yo creo que el nacionalismo y el populismo que estamos viendo en como fenómenos son preocupantes, independientemente del tema climático. Pero obviamente estos señores se dieron cuenta de que para cierto sector de la economía o de la sociedad es popular decir estas cosas, entonces pues están aprovechando y es un espectáculo deplorable. En la región tenemos que evitar el fatalismo o el derrotismo. En el caso particular de Brasil, por ejemplo, tuvo un efecto muy concreto la llegada de Bolsonaro, no solo por las cosas que está tratando de hacer en el país, en Amazonia, sino porque dijeron como gobierno, no vamos a albergar la cumbre climática a final de año. Y entonces ahí surgió la idea de hacerla en Chile, y Costa Rica va a ser la sede de la pre-COP, ¿verdad? En esos ambientes se habla de una COP porque es una conferencia de las partes.
Mónica Araya, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Recuerdo que usted es especialista en política ambiental y oriunda de Costa Rica. Gracias.
Encantada, muchas gracias.
Bueno. Gracias por esta entrevista, Mónica Araya. Así concluye este París América. Recuerden que pueden consultar nuestras entrevistas en rfimundo.com, perdón, y en la aplicación Pur Radio. Nos despedimos con música, Suivre le Soleil, seguir al sol con Vanille. Hasta pronto en Radio Francia Internacional.
Si tu ouvres les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. Tu suivais le soleil juste pour changer de peau. Il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau. Le monde beau. Changer de peau. Si tu laisses le vent emporter tes tourments en chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Oui, je sais, oui, oui, Paris, oui, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, le printemps, c'est toujours pas demain. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau. Changer de peau. Le monde beau. Changer de peau. Suivre le soleil pour changer de peau. Suivre le soleil. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau. Le monde beau.